Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Y comenzamos la segunda parte de Cuba en la semana con estas noticias.
La Organización Panamericana de la Salud confirma casos de cólera, dengue y chikungunya en Cuba. Jorge Orellana informa al respecto.
La Organización Panamericana de Salud en Cuba registró 2 nuevos casos de chikungunya, sumando a 13 los afectados por el virus. El doctor Ángel Álvarez, de la Organización Panamericana de Salud, OPS, en Cuba, dijo:
El reciente comentario realizado por el doctor Manuel Santín, director nacional de epidemiología, actualizó la información que de 2 nuevos casos, igual en viajeros, pero que no se mantiene sin la circulación local de la enfermedad.
Doctor, usted nos dice que los casos existentes actualmente en Cuba ha aumentado.
No ha aumentado. Bueno, sí, se detectaron 2 nuevos casos. Si a eso se le quiere llamar un aumento, es lógico, si teníamos 11, ahora son 13.
Sin embargo, los casos de cólera y dengue también van en aumento. En Cienfuegos, el personal de la clínica Poblado Rural Covadonga reportó 10 casos de lo que presume es cólera. En La Habana, la cifra de posibles infectados por la bacteria Vibrium cholerae alcanza más de 100 casos.
La realidad que nosotros expresamos es la que nos da el propio Ministerio de Salud. Ellos mantienen que se sigue detectando casos aislados de cólera. Refieren que está controlada, que no significa que esté eliminada totalmente del país. En el caso del dengue, ellos igual reportan que existen brotes locales, no han dado una cifra exacta, pero que sí, la presencia del mosquito Aedes aegypti en las principales cabeceras provinciales sigue siendo un grave problema, el aumento de la presencia del vector, y que esto ha generado, a punto de partida de viajeros que han venido enfermos, ha generado brotes locales de la enfermedad. En ninguno de los 2 casos se han reportado nuevamente fallecidos, solamente los 3 de cólera que se reportó en el 2012, solo por la primera vez que se hizo el reporte, y después de eso no se ha vuelto a reportar fallecidos por ninguna de estas 2 enfermedades.
Foco de cólera y dengue contagian a vecinos del reparto Brisas del Oeste en la ciudad central de Santa Clara. Desde Villa Clara, el periodista independiente Joel Espinosa explicó a Cari Roque y Tomás Cardoso a qué se debe este aumento del número de casos de estas enfermedades.
¿Qué es lo que está ocurriendo ahí?
Estamos hablando aquí del área de un reparto llamado Brisas del Oeste, donde existen caseríos, digamos, en el mismo reparto, en el mismo área este de Brisas del Oeste, existen caseríos que hay caseríos marginales donde no presenta infraestructura de abastecimiento de agua, es decir, no existe redes así como tal que va a abastecerse del agua y tampoco de hidrosanitaria, y ahí se ha creado una situación donde la semana pasada autoridades de salud pública, estas personas llamadas de la campaña antivectorial, detectaron un poco de mosquitos Aedes aegypti, transmisor del dengue. Entonces, nada, encontraron los focos, se llevaron la muestra y no hicieron nada al respecto. Pasado unos días ya se da a conocer varias personas que se infectan con el dengue. El centro estudiantil lo habilitaron debido ya a la capacidad, a la agotada capacidad en los hospitales, en policlínicas, incluso personas que presentan síntomas de estas enfermedades de dengue, que lo mandan para sus casas, le dan un tratamiento con antibióticos, lo mandan para sus casas porque no presentan un deteriorado estado de salud, pero sí se sabe que tienen el dengue, o sospechoso, como gusta decir aquí las autoridades. Y tenemos que reconocer también que la institución de educación, la escuela llamada Lázaro Cárdenas, también está a toda capacidad con personas que tienen el dengue, que están contaminadas o son presuntivos, como te dije, que les gusta llamar a estas personas. En este barrio tenemos que señalar que hay una gran cantidad de maleza, ahí no existe un sistema de recogido de basura, a pesar de reiteradas quejas y llamamientos hacia las autoridades del gobierno que pongan tanques de basura acá, así como el arreglo de las redes de agua potable. Aquí toda situación higiénica, de higiénico sanitaria, está bastante decadente en esta situación. Nuestros habitantes no tienen agua, adquieren agua de los pozos, y los pozos por la mayoría de las veces están contaminadas. Tenemos que señalar que aquí en este barrio que te estoy hablando del dengue, existen dos cañas, dos riachuelos que están contaminados con aguas bañales y son propensos a la situación de crear el desarrollo de estos mosquitos que son transmisores dengue. Otro aspecto a señalar en este barrio es que hasta la fecha no han asistido ninguna autoridad de salud pública ni a fumigar ni a repartir algún medicamento que ellos reparten para contrarrestar esta situación. Es señalativo esta situación que hasta la fecha no se ha aparecido ninguna persona en esta parte de un barrio.
Y ante los brotes en Cuba de varias enfermedades, la población reconoce la importancia de los esfuerzos de varias iglesias para brindar un servicio de agua filtrada. En la ciudad de Matanzas, el equipo de comunicadores independientes, bajo la dirección del periodista Anderlay Guerra Blanco, recogió diversas opiniones.
La iglesia del Seminario Evangélico de la ciudad de Matanzas ofrece a la población un servicio de agua filtrada.
¿Cada qué tiempo coge agua aquí?
Un día sí, un día no, porque esa agua nosotros tenemos que la conservamos un día para otro, nada más puede estar dos días. Pero nosotros la conservamos, yo por lo menos digo.
No en reiteradas ocasiones, pero a veces sí he dado a consumirla, producto que es un agua que sale purificada, con más calidad y con la opción de que se la pueda dar al niño sin ningún tipo de problema.
Es una agua que está filtrada, un agua que está recomendada, como que está tratada bien, y hoy por hoy a nosotros nos resuelve mucho.
En medio de constantes epidemias, esta opción favorece a un importante número de pobladores de la ciudad matancera.
Hay varias iglesias que dan esta agua.
Es muy buena y que fue instalado.
El agua es filtrada y
purificada.
Continúan opinando los matanceros.
Desventaja de que no al no consumirla puedo incurrir en caer de tomar cualquier tipo de agua sin purificar, de que pueda acarrear algún tipo de enfermedad a los muchachos, tanto los niños como las personas mayores.
Reportó desde la ciudad de Matanzas, Anderlay Guerra Blanco.
Especialistas cubanos advirtieron a la población sobre la llegada y propagación en la isla de una nueva especie de caracol gigante de África que puede ser portador de enfermedades.
Llamado científicamente Lisachatina fulica, el caracol gigante de África arribó a Cuba hace casi 2 años, según declaró al portal oficial Cuba Debate el director del Laboratorio de Malacología del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, Antonio Alejandro Vázquez Pereira.
En el programa de Radio Martí Contacto Cuba, Norma Miranda y Luis Felipe Rojas conversaron con Pablo Pérez, cuya esposa, Alida Gómez Gutiérrez, murió de cólera en Santi Espíritus.
Queríamos saber quién fue la persona de su familia que perdió la vida por el cólera ahí en Santi Espíritus. ¿Cuál es el nombre?
Bueno, mi señora, Alida Gómez Gutiérrez.
Alida.
Perdió la vida, falleció. Sí, Alida.
¿Y qué edad tenía Alida?
En el hospital 47.
¿Y en qué hospital murió ella?
En el Camino de Cienfuegos, Hospital Provincial de Santi Espíritus.
¿Por qué usted cree que murió? ¿No había cómo curarla? ¿No se atendió a tiempo? ¿O sencillamente tiene algún dato de qué pasó con la enfermedad y ella? Cuéntenos. Y ahí en el hospital.
Mire, señora, sí. Yo lo que le debo contar es un poco desagradable, porque mi mujer fue llevada al hospital y entonces, bueno, empezaron por el cólera. Ella se murió por mala atención médica, igual que están muriendo todas las personas que están en el hospital por mala atención médica. Están muriendo todas por mala atención médica y por la desinformación que tienen. Esas personas que están, yo no sé si tienen el grado facultativo para atender a esas personas. Se están muriendo como moscas. Y hay una desinformación total de todo lo que está pasando ahí. Una mala atención a los familiares ahí.
Pablo, ¿qué día ingresó su difunta esposa al hospital?
Mi difunta esposa ingresó el martes, así que se murió el martes 6 o 7.
Muy pocos días estuvo. ¿Cuál es el diagnóstico que dan? ¿Qué diagnóstico le dieron usted en la de función? ¿Qué aducen las autoridades sanitarias?
Me dijeron primero que era el cólera, después que le dio un paro respiratorio, después que le dio un infarto. No sé cuántas cosas me han dicho.
Claro, esa es información, no, como usted dice.
No, practicaron autopsia porque no había formol, no había nada, no había un patológico que estuve. Que enterrarla en 4 horas, tuve que cargarla lo mismo por una camilla. Bueno, yo no sé cuántas cosas tuve que hacer yo.
¿Y las condiciones en el hospital? ¿Cómo eran las condiciones en el lugar donde estaba ingresada?
Demasiado fea.
¿Sí? ¿Por qué?
Las palabras que tengo yo.
Sí. Ayúdenos, descríbelo para que los oyentes escuchen y sepan qué está sucediendo por lo menos en Santi Espíritu.
Yo te puedo escribir una cosa.
Sí.
La higiene no era la más adecuada. La higiene no era la más adecuada y personal que asistía a los enfermos tampoco son más adecuados. Si Cuba es una potencia médica, ¿por qué tenemos tanta poca potencia médica en un hospital provincial?
Asimismo, en Santi Espíritus, una anciana falleció a consecuencia del cólera y otros 10 ciudadanos se encuentran en estado grave, afirmaron trabajadores de la salud desde la isla.
Ana Montesinos, de 87 años, murió el 14 de agosto en una sala del Hospital Camilo Cienfuegos de la ciudad espirituana, y entre los contagiados hay varios residentes de Tunas de Sasa, donde actualmente se encuentra localizado el foco de la epidemia.
Igualmente padecen la dolencia Julia Silva Ceballos, Alberto González, Marta Valdivia, Adrián Martínez y Rolando Díaz, vecinos del poblado Guasimal, a unos 20 kilómetros de la cabecera de la misma provincia. Santi Espíritus, que cuenta con una población de 136.836 habitantes, según estadísticas oficiales, no ha emitido una alerta epidemiológica.
Trabajadores de salud pública confirman la existencia de un brote de dengue en la localidad de Cabañas, provincia de Artemisa. El activista y periodista independiente Moisés Leonardo Rodríguez ofreció los detalles.
A las 10 y 20 de la mañana del 21 de agosto se presentaron en la vivienda en la avenida 45 entre 24 y 26 en Cabañas dos trabajadoras de salud pública, y en presencia de uno de sus moradores y del promotor de la corriente martiana, Alejandro Sánchez, manifestaron que había dengue en el pueblo, que si había alguna persona con estado febril en el núcleo familiar, y bueno, ante la pregunta de que qué cantidad se trataba de personas infectadas, evadieron la respuesta. Nos dijeron que había que tener mucho cuidado con la limpieza de los patios y otras medidas para evitar la propagación de la enfermedad. Estas personas vinieron específicamente a ver si habían estado febriles, ¿no? Alejandro le llamó la atención que ayer él oyó entre trabajadores de la campaña y otro personal de salud pública que se hablaba de estados febriles, pero no se utilizaba el término dengue. Lo que nos llama la atención hoy es que utilizaron el término dengue. Hay dengue en Cabañas.
Enfermos de SIDA en la provincia de Holguín dicen que la atención que reciben del gobierno es deficiente. Amado Gil, del programa de Radio Martí, las noticias como son, nos informa.
La atención que el gobierno cubano da a los enfermos del SIDA ha ido decayendo con el paso de los años. En nada se parece a cuando la enfermedad se descubrió en el país hace casi 3 décadas, donde incluso de forma cuestionable se recluían a los pacientes para sacarlos de las calles.
Cuando nosotros adquirimos la enfermedad nos llevan a un sanatorio. Antes eran meses aprender a vivir con la enfermedad. Ya no, ya el sistema ambulatorio es directo a la calle.
Así lo explicó esta joven enferma de VIH-SIDA de un barrio marginal de la ciudad de Holguín. Ella hace 12 años que tiene la enfermedad.
Quitaron la chequera, me la quitaron. Ahora cuando, como un año atrás, me la dieron y ahora me la volvieron a quitar.
El gobierno cubano afirma de manera reiterativa y enfática que su sistema de salud prioriza la atención a los pacientes con VIH-SIDA, prioridad que no perciben estos enfermos del SIDA, como es el caso de Yudelkis Simón Álvarez.
No, los médicos deben de venir mensualmente a pasar terreno, no viene ni la enfermera ni nada. A veces uno va a buscar medicamentos, se dan 1000 patas para darlo y no hay receta y así.
No solo la atención médica, a estos pacientes de VIH-SIDA le han quitado gran parte de la cuota especial de alimentación.
La alimentación lo que nos dan, la bobería que nos dan es el pescado, porque lo han quitado todo.
No. Antes daban 3 libras de carne, daban un cartón de huevo, daban harina lacteada, y ahora no dan nada. Ahora que te dan 2 litros de aceite. Si el fondo global, Cuba lo paga en tiempo y forma.
Y quizás lo peor, en muchas ocasiones son discriminados hasta en los propios centros de atención médica, denunció Santiago Cantero González, enfermo de SIDA desde hace 3 años.
A veces cuando uno va a una consulta, a un hospital, hay veces que te ponen carita, se secretean unos al otro. Dice, es gay y mira, es un SIDOS.
El gobierno cubano reconoce la existencia de unos 16.500 enfermos de SIDA en la isla.
Por su parte, el gobierno de La Habana ha extremado la vigilancia sanitaria sobre su personal que trabaja en el exterior y los viajeros que visitan la isla para impedir la introducción de la enfermedad del virus de ébola, aseguró la doctora Niurka Molina, jefa del Departamento de Control Sanitario Internacional del Ministerio de Salud Pública.
Molina, especialista en epidemiología, explicó que ese departamento mantiene estrecha comunicación con las brigadas médicas cubanas en el exterior, donde se hace un chequeo a todo el personal antes de viajar de regreso a la isla.
La delegación Ramal de Medios Nacionales Impresos de la UPEC realizó un foro digital a través del sitio web www.cubaperiodista.cu con el tema El periodismo cubano, creación, avances y sombras, a propósito de cumplirse un año del último congreso de la UPEC.
Y al respecto, en el programa de Radio Martí Contacto Cuba, Norma Miranda y Luis Felipe Rojas conversaron con el periodista independiente habanero Juan González Febles sobre ese evento.
Nos vamos a ir ya con Juan González Febles, periodista independiente. Ahora mismo está él dirigiendo un blog personal que se llama Infierno de Palo y también el Círculo Cínico. Bienvenido a Contacto Cuba. ¿Cómo estás?
Bueno, primero que todo agradecerles la oportunidad que me dan para poder hablar con ustedes, tanto con ustedes como con la audiencia de Radio Martí, que es bastante grande, o sea, hablar con el pueblo de Cuba y con las personas que en el extranjero se unen a vuestra transmisión.
Febles, un foro que se convoca, parece que se convoca para las parcelas que están dentro de ese apartheid cibernético. ¿A dónde queda una convocatoria de este tipo?
Bueno, primero que todo habría que hacer algunas precisiones. En Cuba la universidad y todo lo demás es para revolucionarios, y entonces estudian periodismo aquellos que son seleccionados y que pueden acceder. O sea, ahí no entra ni la vocación ni la calificación. No, es una carrera que era estratégica hasta el otro día. Y como siempre la universidad no ha dejado de ser para los revolucionarios, los periodistas tienen que ser revolucionarios. Cuando dejan de ser, lo dejan de ser periodistas, entre otras cosas. En Cuba, Internet está bloqueada completamente por la dictadura militar totalitaria que existe. Los que tienen Internet son los que son seleccionados, escogidos y autorizados. O sea, que el foro empieza con grandes limitaciones.
Bueno, una de las preguntas que hace el foro dice: nos acercamos en nuestras páginas a la cotidianidad, a los problemas reales de nuestra sociedad. ¿Qué puede decir un hombre de la experiencia tuya en el periodismo independiente?
Todo eso está muy sellado. Los periodistas, tanto de la radio y la televisión como de la prensa plana, escrita, se refieren a aquellos asuntos, a aquellos aspectos que el departamento ideológico del único partido les permite tocar. Nunca van a indicar como culpable a un ministro, nunca van a indicar como culpable a Raúl Castro. Los culpables de todo lo que pasa en Cuba son los cubanos que sufren el sistema, no los máximos dirigentes. O sea, las críticas siempre van a estar dirigidas a un administrador, a un revendedor, a un ciudadano sin ningún tipo de importancia, ¿no? Eso es algo que debe decirse. Por tanto, eso no refleja la realidad del país, no refleja la realidad de un pueblo que está harto de su gobierno, harto de su sistema.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos declaró en un informe publicado el miércoles que el viaje de las estrellas del pop de Beyoncé y Jay-Z a Cuba el año pasado fue legal. La pareja que viajó a Cuba en abril de 2013 por su quinto aniversario de boda provocó una crítica enfocada en que el viaje turístico fue ilegal porque violaba el embargo de los Estados Unidos a Cuba.
Si bien el viaje ocurrió por motivo del quinto aniversario de boda, el informe dice que este se adhirió a los términos de la licencia, la cual incluye una cena de bienvenida, un paseo a pie por distintos barrios cubanos y visitas a estudiantes de arte y a teatros.
El informe del inspector general concluye que bajo la ley actual y su regulación, viajar a la isla cubana está permitido bajo licencia y ellos obtuvieron la autorización de la Oficina de Control de Activos Extranjeros en el llamado Contacto Pueblo a Pueblo, programa de intercambio educativo.
Y terminamos Cuba en la semana con estas noticias.
El gigante de Internet Google anunció este miércoles que el navegador Chrome podrá ser descargado en Cuba. La bloguera y periodista Joanny Sánchez expresó a Radio Martí su opinión sobre lo que esto significa para los cubanos que puedan acceder a la Internet.
Es más bien una pequeña victoria, ¿no? Para la autoestima del internauta nacional. Cambios como tal, pues no significa que podamos entrar a las páginas que siguen censuradas por filtros ideológicos por parte del gobierno cubano. Pero lo cierto es que ahora, cuando usemos el navegador de Google Chrome, vamos a sentir que nos estamos haciendo otra ilegalidad, más allá de las ilegalidades que tenemos que cometer cada día en nuestro país para informarnos, alimentarnos, transportarnos, ¿no? Entonces, yo creo que es una pequeña victoria, un reconocimiento de Google hacia una comunidad de internautas muy pequeñita. El hecho de que un gigante que tiene millones y millones de usuarios en todo el planeta de pronto haya reparado en una isla donde, según las últimas estadísticas oficiales, que ya me parecen bastante infladas, solo 1 millón de usuarios se conecta a Internet, bueno, el hecho de que ese gigante haya dado dado un paso así, lo haya anunciado y esté quizás pensando en otras flexibilizaciones, ya yo creo que es un estímulo, ¿no? Es decir, no estamos tan solos.
En la semana, nuestra página de la internet martinoticias.com indicó que las noticias más leídas fueron las tituladas: Estado Islámico publica en YouTube decapitación de periodista americano, Mayor del Minin sigue retenido en Bahamas a 5 meses de su fuga de Cuba, y mantienen censura de radio y televisión al repatriado cantante Isaac Delgado.
Al mismo tiempo, martinoticias.com dio a conocer que las noticias más escuchadas a través de su red de la internet fueron las tituladas: Negocios rentables en Cuba, comentan sobre inversionistas en Cuba, denuncia mayor detenido en Bahamas su posible deportación.
Martinoticias.com también indicó que los videos más vistos a través de su página de la internet fueron: imágenes exclusivas muestran a oficial cubano preso en Bahamas en acto político militar, el calzado que se vende en tiendas estatales genera severas críticas en Cuba, y joven cubana comparte recuerdos de su estancia en la base naval de Guantánamo.
La presentación de la novela Requiem Habanero por Fidel, del escritor canario Juan Jesús Armas Marcelo, en la 10ª Feria Internacional del Libro de Panamá, terminó en un altercado que requirió la intervención de la policía. Cuando la actividad fue abierta a la intervención de los asistentes, partidarios del exgobernante cubano reaccionaron airados por el tratamiento dado a la obra de ficción a Castro y el Che Guevara.
Las declaraciones de Armas Marcelo, remarcando su rechazo a la figura de Castro, calentó más el ambiente y algunas consignas y acusaciones fueron lanzadas contra el escritor español. La policía llegó y lo invitó a salir del recinto sin que fuera necesaria su detención. Armas Marcelo dijo a EFE que siempre hay gente que no acepta el que uno tenga su opinión.
El cantautor cubano residente en España, Boris Larramendi, se encuentra aquí en Miami, donde ofrecerá varios conciertos, incluyendo uno este fin de semana. Karen Caballero, del programa de televisión Martí Antena Live, conversó con él sobre la situación en Cuba y sus próximas presentaciones musicales.
Es como un poco de escapismo, porque hay asuntos, te digo, en el caso de nosotros los cubanos, hay una cosa que es tan grande que la tenemos cerca, porque tenemos una familia en Cuba, que hay una dictadura hace 55 años, una mafia que la tiene de rehén.
¡Y para! Todo el mundo tiene que hablar.
De estos músicos que me dices que vienen, que salen de Cuba, vienen a Miami o a cualquier ciudad de los Estados Unidos y dicen aquí en Estados Unidos que no hablan de política, pero en cuanto llegan a Cuba, pues empiezan a halagar de alguna manera al gobierno castrista. ¿Los conoces? ¿Sabes tú cómo piensan realmente? ¿Has tenido esa experiencia? Háblame sobre eso.
Eso es entendible, yo lo entiendo, pero yo no lo comparto. ¿Qué me molesta a mí? La incoherencia. Porque si tú no hablas de política, tú no hablas de política ni aquí ni allá, pero no me digas aquí en Miami que tú no hablas de política y después estás cantándole en el cumpleaños a Fidel Castro.
Hablar tan francamente como tú lo haces, ¿ha tenido un costo profesional para ti en algunas ocasiones?
En un pueblo de Madrid que nos pagaban bien y todo, y entonces teníamos una foto de Che Guevara atrás, y yo le dije, pero quítame la foto de ese chico, si a ti te gustaría que te pusieran la foto de Franco ahí detrás. No, pero es que Che Guevara es Che Guevara, ¿qué tú sabes de Che Guevara? No me pongas esa foto de atrás, que ni siquiera Che Guevara es cubano. Vamos, que me pusieras una de Fidel, me iba a fajar con tu igual, pero tendría lógica, pero Che Guevara era argentino.
Para este concierto del 23, ¿qué podemos esperar de ese concierto?
Voy a tocar de temas de todos mis discos en solitario y las canciones más conocidas que hice cuando estaba en Habana Abierta, que eran de mi autoría, todas esas canciones, algunas canciones de mi último disco y alguna sorpresa también habrá.
Háblame de Siempre Happy, la canción que grabaste con Bebo Valdés. Bebo es un músico tan talentoso que a la vez fue vetado en su país.
Bebo para mí es el paradigma de todo esto que hemos estado hablando, de la tragedia cubana, ¿no? Y que lo borraron de la historia musical de Cuba, porque yo vine a enterarme quién era Bebo Valdés cuando me fui de Cuba.
Y así, amigos, llegamos al final de Cuba en la semana. Ingeniero de sonido Raúl Tapanes Estrella, guión, coordinación y producción de Paul Rodríguez, y les hablamos
Eduardo Luján
y Aristides Quinteros.